Bien, ya estamos de regreso en ADN Hoy. Bueno, les hemos estado comentando respecto de la tramitación en el Congreso de la ley que despenaliza el aborto en tres causales. La discusión continúa hoy y el punto que está ahí generando mayor controversia dentro del oficialismo tiene que ver con la objeción de conciencia y con la, iniciativa que plantean algunos parlamentarios de extender la objeción de conciencia no solo al médico que practicaría el aborto, sino a todo el personal médico que lo acompaña. Un tema que queremos a esta hora conversar con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a quien ya tenemos en línea. Rector, muy buenos días y gracias por su tiempo con ADN Hoy.
Buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. Mucho gusto.
Buenos días, rector. Bueno, además, cuando estamos con este, claro, con este trámite tan complejo y tortuoso de la reforma de educación superior, donde usted ha hecho ver algunos puntos de vista sumamente críticos. Consignemos que lo estamos, además, entrevistando con motivo y justo con ocasión del aniversario de la Católica, ¿no? Así que están de fiesta ustedes.
Muchas gracias. Sí, el viernes pasado que cumplimos 129 años. Ajá. Muchas gracias por el saludo.
Rector, partiendo por el tema de la del aborto en tres causales, ahí el tema de la objeción de conciencia individual o colectiva está en el centro de la discusión en los últimos días. A ver, tomando en cuenta la evolución de este debate, ¿cómo defiende usted su posición cuando se plantea que una cuestión como esta, que es un principio, ¿no es cierto?, muy importante, no debiera estar, se plantea desde la vereda contraria, como un derecho colectivo o institucional?
Mire, dos cosas, Mauricio. En primer término, creo que la objeción de conciencia es individual, lo hemos dicho siempre así. Sin embargo, individualmente, cada uno de los profesionales del equipo salud tiene, por supuesto, todo el derecho a plantearla. ¿Cuál sería la razón, le pregunto yo, entre que el ginecólogo que hace el procedimiento objeto de conciencia versus el médico que está dando la anestesia? ¿Cuál sería la razón para que una enfermera o una enfermera, que son profesionales que están trabajando en conjunto con el médico, no puedan hacer una objeción de conciencia? Me parece que discrimina dentro de las profesiones, me parece que subestima a los miembros de un equipo de salud, y me parece que esta indicación refleja que los parlamentarios no tienen una cabal idea de lo que significa un equipo de salud, en donde hay distintos miembros que ejecutan y realizan distintas acciones. Pienso que lo que va a ocurrir acá, si es que no se permite esta posibilidad, es que van a haber muchas renuncias al servicio de salud estatal, de muchos profesionales que no se van a querer ver envueltos ni obligados a realizar actos que no están dentro de su propia conciencia y que piensan que es atentar contra la vida de un ser inocente y no van a estar disponibles para ello.
¿Ustedes tienen noción de eso, rector? Porque dicen muchas, o sea, ¿hay alguna noción o contacto con sectores profesionales de la salud estatal?
Mire, yo lo único que le puedo decir es que yo he conversado con un número importante de médicos que trabajan fuera de nuestra red de salud, que trabajan en el sector público, y que incluso ellos estando teóricamente de acuerdo con el concepto del aborto en estas tres causales, han dicho que ellos no van a realizarlo, y que una cosa es teóricamente estar de acuerdo y la otra cosa es ejecutar el procedimiento.
Pero espere, es que ahí no entiendo, rector, a dónde quiere llegar, porque se supone que sí está contenida la cláusula de la objeción de conciencia. O sea, si le tocara al médico en cuestión tener que participar de un aborto, él puede perfectamente decir, no, yo no lo voy a hacer.
Es decir, lo que quiero decir, Mirna, lo que quiero llegar es que si ese médico lo puede hacer y no va a tener ningún problema, los demás profesionales, según la cláusula que está hoy día, no podrían decir lo mismo.
Los profesionales, no médicos.
Los que asisten, no, si también médicos, decía usted, ¿no? Por ejemplo, el anestesista.
Claro. El anestesista, que es un médico cirujano. Uh-huh. Los que trabajan en el mismo procedimiento no van a tener esa cláusula, por lo tanto, van a tener dos opciones. O se ven obligados a hacerlo, o van a estar decidiendo si siguen o no en el servicio de salud.
Ahora, rector, perdone que lo interrumpa, rector, estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Fíjese que yo escuchaba por lo menos a la ministra Pascual, la ministra de la Mujer, señalar que están abiertos, que el gobierno está abierto a negociar esta cláusula. O sea, pareciera ser que en aras de aprobar el proyecto, esta situación podría verse despejada. La pregunta entonces que le quiero hacer al respecto es, ¿qué pasa con la objeción de conciencia ya a nivel institucional? ¿La Universidad Católica plantea que debe haber también una objeción de conciencia institucional?
Bueno, en la primera aspecto entonces me alegra que el gobierno esté evaluando eso, porque de otra manera el proyecto no va a tener la viabilidad y la implementación que el gobierno quiere. El segundo punto, Mena, hemos dicho muchas veces que no estamos planteando una objeción de conciencia institucional, hemos dicho que la objeción de conciencia la tienen las personas y individualmente cada una de ellas. Lo que hemos planteado una y otra vez es, me alegro de su pregunta porque me permite reiterarlo, el ideario institucional. Las organizaciones secundarias de Chile, universidades, centros de salud, etcétera, la Constitución les permite a las personas agruparse en torno a ciertos idearios, en ciertos idearios comunes, libremente organizados por estas instituciones. Y entonces yo pienso que, como todos los países que son desarrollados y democráticos, es posible que instituciones que no le pertenecen al Estado se organicen y puedan tener un ideario en favor de la vida, tanto en el tema del aborto como en un futuro tema de eutanasia, ¿sí? Y que las personas que trabajan ahí libremente digan, bueno, nosotros estamos aquí y tenemos una voluntad propia a través de esta institución de no realizar este procedimiento y de realizar las derivaciones, las transferencias seguras de una eventual persona que solicite un aborto a futuro. Eso me parece que también tiene que estar dicho en el proyecto de ley, porque obligar a instituciones a contratar médicos a realizar abortos parece un despropósito total.
Claro, desde esa perspectiva entonces, por cierto, un médico que pudiera, por ejemplo, estar a favor de practicar un aborto en cualquiera de esas tres causales, que trabajara para la Universidad Católica, si existiera esta suerte como de objeción institucional, claro, no podría hacerlo.
Bueno, no, repito, no es una objeción institucional, es un ideario institucional.
Lo entiendo, pero de alguna manera objeta su propia objeción, a eso voy.
Bueno, no objeción. Claro, lo que pasa es que aquí se olvida una cosa. Nosotros cuando voluntariamente se incorporan médicos a nuestra institución, desde hace mucho tiempo que están de acuerdo con nuestra declaración de principios, que uno de los elementos fundamentales es el respeto a la vida. Por lo tanto, no hay nadie que esté obligadamente trabajando con nosotros, no hay nadie que esté siendo, digamos, o estando incompletamente trabajando porque querría practicar aborto. Nosotros hemos conversado con todos los médicos que trabajan en esa institución y hay una unanimidad de criterios en términos de lo que nos reúne. Y si alguien, porque las personas pueden cambiar de parecer, si alguien quisiera cambiar de parecer, por supuesto que es muy libre de estar disponible para realizar ese procedimiento. Entonces, es otra institución. Yo creo, Mena, que aquí la libertad de la persona tiene que correr y nosotros tenemos que validarla. Pero nuestra institución no es el lugar para hacer ese procedimiento. Yo creo que eso la gente lo entiende muy bien.
Comenzamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Pasemos al tema de la reforma a la educación superior. Rector, donde usted ha sido crítico y a propósito también de los actos de aniversario de la Universidad Católica, usted volvía a plantear en síntesis dónde están las principales objeciones. Entre otras cosas, el problema financiero que ya varias universidades están denunciando que les está significando y les va a significar la gratuidad. Y sobre todo la expansión de la gratuidad porque va aumentando la brecha entre los aranceles reales, los costos efectivos de impartir la carrera y lo que el gobierno asigna para facilitar la gratuidad, lo que está haciendo algunos dudar de si esta realmente se va a expandir a nivel de más universidades o van a haber algunas que se van a empezar a desembarcar de esta modalidad. Y lo otro es la crítica que hay a los temas de las atribuciones, a la libertad de las universidades para armar sus programas y los parámetros que se están estableciendo para que todas las universidades se acrediten en todo, más o menos, para decirlo muy gruesamente, y se denuncia la diversidad de universidades, unas especialistas en investigación acreditadas en eso, pero otras que no necesariamente tengan que acreditarse en investigación, pero que puedan ser acreditadas en docencia. ¿Eso es más o menos el foco de lo que ustedes plantean o lo estoy diciendo demasiado toscamente?
No, yo creo, Mauricio, que ustedes son personas muy adecuadas. Cambiaría yo el orden de los factores. Porque
¿Esto último sería lo más preocupante?
Exactamente, yo creo que hay dos cosas. Lo que yo he dicho y lo han confirmado el diputado Jackson, el diputado Menor y otros diputados, lo que yo he sido crítico es esta premura legislativa, este espectáculo de trabajar 23 horas seguidas para sacar una ley que ha estado casi un año detenida en el Parlamento. Parece un espectáculo bastante triste en el sentido de una muestra muy inadecuada de la responsabilidad legislativa. Imagínense usted cómo van a sacar 270 indicaciones en 23 horas. Eso no permite ningún debate serio y lo más probable es que en la siguiente instancia del Parlamento vamos a ver los errores que se cometieron en estas 23 horas de trabajo febril legislativo. Eso ha sido un punto bastante crítico que yo he dicho, y me parece que los mismos actores han estado de acuerdo que no es algo de lo cual uno puede enorgullecerse ni tampoco repetirse. El segundo término, yo creo que el resumen que usted hace es muy bueno, pero yo pondría el tema de la autonomía primero,
ya.
El tema de cómo se ve esta atentado a la autonomía, esta idea de pasar el sistema de admisión a la Subsecretaría de Educación Superior parece completamente errónea, en el sentido de que no podemos tener un sistema de admisión universitaria bajo la influencia de los gobiernos de turno, bajo la influencia de las políticas y las presiones del gobierno de turno. En segundo lugar, ahí se ponen cupos, aranceles, medidas de ingreso que no son adecuadas a una autonomía del sistema de educación superior. Que tenemos que mejorar el sistema único de admisión que ya tiene el Consejo de Rectores. Tenemos varias propuestas para hacerlo más amplio, más corporativo, con mayores presencia de entre externos, etcétera. El segundo punto que se menciona muy bien.
Sí, a ver, rector, se nos está perdiendo, perdone que lo interrumpa, se nos está perdiendo la señal.
Ahí sí.
Ahí sí, mejor.
Sí, ahí estamos bien.
Ahí sí. Sí. El segundo punto, después del tema de admisión universitaria, que usted señala muy bien, es la calificación de calidad de las distintas universidades. Fíjese, Mauricio, que en los países más desarrollados, no más de un 5 o un 10% máximo de universidades de investigación. Menos de esas son complejas, que tiene que ver con la definición de inexacta sobre alumnos de doctorado, sobre publicación de actividad científica, etcétera. Aquí pareciera que por secretaría queremos hacer que todas sean de investigación, que todas se califiquen en todas las áreas. Entonces, si queremos hacer algo nada más que por decir que lo hicimos, me parece que eso no apunta a mejorar en nada la calidad.
Ahora, eso le voy a preguntar, en este proyecto, tal como está quedando, ¿va a ser afectada la calidad de la educación superior y particularmente lo que usted respecta a la Universidad Católica?
O sea, yo creo que este proyecto, lo que es transversal es que el proyecto está cruzado por el tema de la gratuidad y que si no hay más recursos para poner y para asegurar que los proyectos se financien adecuadamente, lo que va a ocurrir es que la calidad se va a afectar, no solamente la de la Universidad Católica, sino que la de todo el sistema. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si usted fija los aranceles, si usted le pone cierto techo al financiamiento del sistema universitario, y lo subfinancia o lo desfinancia, como está ocurriendo hoy día, lo que va a ocurrir en el mediano y largo plazo es que está la calidad. ¿Por qué? Porque los profesores van a tener menos recursos para comprar libros, infraestructura, laboratorio, etcétera. Todo eso tiene un costo. El sistema universitario es frágil en el sentido de que cuesta mucho construirlo. Es una comunidad académica, una comunidad estudiantil